En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. Tras la independencia de Argelia, muchas comunidades religiosas decidieron permanecer en este país para testimoniar el Evangelio en su vida cotidiana, a sabiendas de que las condiciones para ellos habían cambiado y mucho. Los mártires, ahora reconocidos por la Iglesia, quisieron participar en la misma suerte del pueblo argelino en medio de un océano de violencia en plenos años 90 del pasado siglo. La historia más conocida es la de los trapenses de Notre Dame del Atlas, porque fue llevada al cine en aquella inolvidable película de dioses y hombres que muchos habrán visto. En el momento más álgido de la violencia tuvieron la oportunidad de salir, pero decidieron permanecer junto a su pueblo. En marzo de 1996 fueron secuestrados y dos meses después se hallaron sus cuerpos decapitados. Pero la lista de los nuevos mártires la encabeza el obispo de Orán, Pierre Claverie, a quien asesinaron con una bomba en la entrada de su casa en agosto de 1996. En la explosión falleció también su chófer musulmán, Muhammad. Para la pequeña iglesia de Argelia, ese caso se convirtió en un icono de su propio calvario, vivido en comunión con miles de musulmanes que también estaban pagando con su vida el no a la lógica de la violencia que dominaba en esa época. Pero también figuran en esa lista, y son muy importantes para nosotros, dos españolas, las agustinas misioneras Caridad Álvarez y Esther Paniagua. También a ellas se les aconsejó abandonar el país y prefirieron permanecer. Y precisamente el día del Domum, Caridad y Esther salieron juntas para ir a misa caminando, sin la protección del coche blindado que se les había ofrecido, y en ese corto trayecto fueron asesinados por un comando terrorista. La próxima beatificación de estos nuevos mártires es un mensaje de amor, de perdón y comunión contra el odio y toda forma de violencia. Así que la pequeña iglesia de Argelia, considerada por muchos como extranjera, muestra de este modo su fidelidad a la misión y al pueblo en medio del que ha querido permanecer, pese a todo. Comenzamos el Tiempo del Espejo, como siempre, avanzándoles las principales noticias que hemos ido siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Me acompaña para eso Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Hola, José Luis.
Empezamos nuestro recorrido en el Vaticano, donde hoy se ha presentado la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium.
Un texto del Papa Francisco que va a regular la nueva normativa para los institutos de estudios eclesiásticos.
Y vamos a seguir en Roma, porque hoy arranca la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social.
Bajo el título La Verdad os hará libres, noticias falsas y periodismo de paz, el encuentro pretende que las delegaciones compartan experiencias y aborden proyectos comunes. Visitarán la Secretaría para la Comunicación del Vaticano y Radio Vaticano, entre otras instituciones, y participarán en sesiones de trabajo en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz.
Y también hoy en Roma comienza el encuentro de directores espirituales de seminarios.
El próximo sínodo de los obispos sobre los jóvenes será uno de los temas sobre los que se reflexionará en este encuentro, que bajo el título Acompañar y discernir para iluminar la vida, dará pautas a los participantes para poder hacer un buen acompañamiento y discernimiento vocacional.
Con Capa lamenta que el colectivo LGTB centra el problema de la educación en la celebración del Día del Padre y de la Madre.
Así responde el presidente nacional de CONCAPA, Pedro José Caballero, a la iniciativa de la Asociación de Gays y Lesbianas de Murcia para cambiar la celebración de estos días por el Día de la Diversidad Familiar.
Y el programa Ciudadanía de Escolas llega a Valencia.
La fundación impulsada por el Papa Francisco llega por primera vez a la capital del Turia para poner en marcha un espacio de encuentro y diálogo entre los jóvenes. Se prevé que participen unos 300, la mayoría de ellos estudiantes de la ESO de colegios públicos, privados y concertados.
Gracias, Nacho. Bueno, pues hasta aquí el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y que les ofrecemos en El Espejo. En un ratito, en unos instantes, más bien, vamos a hablar de un libro bien interesante sobre cómo vivir hoy como católicos en un mundo postcristiano.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hola cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cada día, miles de conductores que llevan toda la vida en la misma compañía se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo y hoy queremos presentarles un interesante libro, cuyo autor es el arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput, que aborda el desafío de vivir la fe en un mundo que ya no es cristiano. En un mundo poscristiano, dice él en el subtítulo. Lo ha escrito al hilo de la experiencia de la Iglesia en los Estados Unidos ahora mismo, en este momento, pero no sería difícil trasladar la mayoría de sus reflexiones a cualquiera de los países occidentales, incluido España, con todos los matices que se quiera. El libro se titula Extranjeros en Tierra Extraña y lo ha publicado la editorial Palabra. Y para comentar este libro, pues hemos invitado al sacerdote Javier Martín Balbuena, que es el responsable de esta edición y que ya le tenemos aquí con nosotros en El Espejo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Bueno, la primera pregunta, me imagino que una editorial y un responsable editorial tiene que decidir entre muchas ofertas. ¿Por qué os habéis decidido a publicar en lengua española este libro Extranjeros en Tierra Extraña? ¿Qué es lo que visteis en su contenido que os pareció especialmente interesante?
Bueno, yo efectivamente lo leí en inglés. Uh-huh. Y me pareció que era francamente de una rabiosa, como dirían ahora mismo, actualidad, y que tiene que ver con lo que sucede no solo en Estados Unidos, aunque fundamentalmente es un libro pensado, el obispo de Filadelfia escribe para los americanos, pero pues es que sirve con lo de la globalización y con todo esto, sirve para cualquier sitio del mundo. Uh-huh, uh-huh. Y ¿cómo lo planteaba? Lo que dice, porque dice muchísimas cosas con respecto al Estado moderno, con respecto a esas intromisiones que se han ido haciendo y lo políticamente correcto, toda una serie de planteamientos que hacía, que es un poco lo que da origen al título del libro, de que somos como extranjeros, porque él parte de la base de cómo Estados Unidos es un país de aluvión y que se forma, es un país ficticio de hace dos siglos, y que se forma con gentes que vienen, pero que son cristianos. Y entonces toda la base del inicio del país y todo es cristiana. Incluso hasta el dólar sigue diciéndonos que en Dios es en el que confiamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, con esa plantea, y como en Europa pasa lo mismo, porque también en la Europa, por más que digan lo que digan hoy en día otros, pues es una Europa cristiana. Entonces dice, claro, que siempre sabíamos, cuando nos referíamos a la dignidad, cuando nos referíamos a las personas, a lo que es un hombre, a lo que es una mujer, lo que es el matrimonio, pues esto todos estábamos de acuerdo y sabíamos las bases. Luego podíamos diferir en varias cosas, ¿no? Pero sin embargo, por una serie de actuaciones que ha habido en los tribunales de Estados Unidos y los políticos norteamericanos, especialmente Obama, etcétera, etcétera, nos han cambiado. Dice, es que nos han cambiado el terreno de juego. Ahora estamos, y se basa en una frase que dice Moisés, precisamente de cuando su mujer Séfora engendra a Gersón, allí ante la jaima de su suegro Jetro, que le llama Gersón, pues dice, porque soy extranjero en tierra extraña. Entonces dice, porque es que yo estaba aquí tan contento en mi país y con todo, y además los americanos que tienen esa fuerza del patriotismo, que tienen que ser por encima de todo muy americanos. Bueno, pero es que ahora me han cambiado, ya, es que ahora soy un extranjero.
Forasteros en nuestro propio país, escribe Monseñor Chaput. Hay un capítulo, hay un momento en el que dice, nada va a ser igual que antes, es un aviso a navegantes para quienes cultiven la nostalgia, nada ya va a ser igual. El libro, por un lado, no fomenta, diría yo, una nostalgia de lo que fue muy bonito, pero ya no va a ser, pero tampoco un optimismo facilón respecto al futuro. Yo creo que se mueve ahí en esa línea de realismo absoluto.
Absolutamente. Vamos a ver. Él dice, todo esto está así, muy bien, esto está muy mal, el estado actual es un estado marketing, que simple es un estado de servicios, y ver qué es lo que se quiere y lo que se quiera, vale. Todo esto es así y es terrible y es tremendo y todo lo que sea, pero ¿qué es lo que pasó? Pues se refiere, por ejemplo, al ejemplo de San Francisco de Asís, y con el Repara mi Iglesia, uh-huh. Esto que le gusta tanto también, por ahí cita también, por supuesto, al Papa Francisco y similares, que bueno, esto, Repara mi Iglesia. Entonces, ¿y qué es lo que hizo San Francisco? Entonces, empieza, y otros elementos, va aportando otras cuestiones, y la conclusión que dice es que, vamos a ver, tenemos ahora la tentación de que los cristianos, eso que a veces han dicho algunos libros, que somos de catacumbas, tenemos que ser de catacumbas, y podemos tener el pedido de, vamos a recogernos ahí, en las catacumbas, por ahí escondidos, y seguimos viviendo nuestra vida, y él dice que naranjas, que no señor, que no podemos conformarnos con sobrevivir, y no hay que apartarse del mundo de la fe y de la cultura. Y para eso, para reparar la Iglesia, lo que tenemos que hacer, la conclusión que él dice es, hay que ser santos, esto es lo que tenemos que hacer, y para eso hay que dar un testimonio valiente y caritativo, por supuesto, pero sin derrotismos, poco a poco, caso a caso. Por supuesto que claro, los laicos son los que aquí tienen que dar el do de pecho y estar ahí en la cresta y en todo, ¿no? Pero en el fondo es muy positivo, los dos últimos capítulos especialmente, ¿no?
Me parece que es interesante, sobre todo para nosotros, pensando en este cómo vivir como católicos en un mundo poscristiano, que es el subtítulo del libro, todo lo que le indica, por ejemplo, del riesgo del clericalismo, uno de los puntos que al que se ha referido en su último viaje con intensidad el Papa Francisco, y que he visto que también Monseñor Chaput apunta en un contexto muy diferente como es el de Estados Unidos.
Es que dice, precisamente, con respecto a Estados Unidos, dice que en Estados Unidos ha habido una pega fundamental, que había la Iglesia estaba dividida en dos. Por un lado, era muy fuerte, muy institucionalista, entonces los católicos pues ya sabían, la Iglesia es una cosa muy poderosa y podemos acudir a ella porque siempre tal, no sé qué, no sé cuántos, doctrinalmente y de lo que sea, nos va a decir tal, la institución. Y por otro lado, también había un gran clericalismo, es decir, puesto que la Iglesia es una institución tan fuerte, los que mandan son sus representantes, ya sea el obispo, ya sea el cura, y lo que diga el obispo y lo que diga el cura, ahí nosotros vamos y se acabó. Y eso dice que es un clericalismo notablemente dañino, o que puede hacer, y sobre todo, cara al futuro puede ser muy dañino, en aras también lo que dice el Papa Francisco, y ahí en ese sentido dice, no, por ahí no pueden ir los tiros. Aunque eso haya sido así durante estos dos siglos en Norteamérica y en Europa también ha sido, que ¿para qué nos vamos a engañar? No. Ahora es cada uno tiene que descubrir a Cristo en sí mismo, porque tiene muchas referencias el libro, a cuestiones ascéticas, personales, de cómo hay que mejorar y de cómo hay que lanzarse a la batalla y a todo lo que haya que venga por delante, ¿no? Uh-huh.
Otro de los aspectos que combate, y me imagino además es uno de los rasgos de la cultura norteamericana, pero en general de Occidente, es el individualismo, diríamos, rabioso, rampante. Frente a ese individualismo, él habla de lo que es la comunión de la Iglesia, esa familia de los hijos de Dios, llamada realmente a evangelizar el mundo.
Efectivamente, él al respecto dice claro, que nosotros, efectivamente, los norteamericanos han sido tremendamente individualistas y bueno, y tampoco nos quedamos muy atrás en Europa, pues imaginarnos pues Inglaterra, Francia y todas estas cosas, nosotros hemos sido más familiares, aquí los latinos hemos sido siempre un poco más familiares, pero el individualismo nunca ha estado, y hoy en día, pues a mí, es el argumento fundamental. Entonces, en ese sentido dice, no, un momento, estamos en comunión con el resto de la Iglesia y tenemos que pensar con el resto de la Iglesia y tenemos que ayudar, y para eso dar ese buen rostro de la Iglesia con esa alegría, pero con esa santidad personal, y que se vea, que se vea como se vea, pero que sea santidad, y eso ayudará a que la Iglesia sea lo que realmente tiene que ser y lo que se tiene que ver. Y bueno, pues por supuesto que ahí eso va a la línea de flotación del individualismo, no se puede quedar, eso iría más bien eso, yo me encierro en una catacumba y yo vivo mi vida y mira, yo me quedo tan campante, y aquí dice que eso no puede ser.
Pues una mirada ciertamente interesante, persuasiva, atractiva y penetrante a este momento y a los desafíos que como católicos nos toca vivir a todos nosotros. Extranjeros en tierra extraña, este libro del arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput, que tenemos a la mano en español gracias al trabajo de Ediciones Palabra. Así que agradecemos mucho a su responsable editorial, a Javier Martín Balbuena, que lo haya querido abrir simplemente, ojearlo con nosotros. Ahora lo bueno es leerlo. Un abrazo, Javier, y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar y profundizar todas las noticias de la jornada de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Esta mañana se ha presentado en el Vaticano la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, que regula los institutos de estudios eclesiásticos.
Además, el Papa Francisco ha recibido en audiencia a la Comisión contra el Antisemitismo y a los miembros del Tribunal de la Rota con motivo de la inauguración del año judicial. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya desde el comienzo del encuentro, el Papa ha pedido responsabilidad para ser capaces de responder a las causas de la violencia, luchando contra el enemigo de la indiferencia, un virus que paraliza e impide hacer lo que es justo. El Papa ha recordado su visita a los campos de concentración, un silencio inquietante que deja espacio solo a las lágrimas, a la oración y a pedir perdón. Para luchar contra la indiferencia, el Papa aconseja recuperar la memoria y en este sentido ha recordado el compromiso de la Iglesia para luchar contra el antisemitismo. Y en esta nueva mañana intensa para el Papa Francisco, en su discurso con ocasión de la inauguración del año judicial del Tribunal de la Rota Romana, ha pedido a los jueces que el ejercicio de la justicia no quede reducido a un mero fin burocrático y que en las cuestiones relacionadas con la declaración de nulidad del vínculo matrimonial actúen como expertos de la conciencia de los fieles cristianos, por lo que deben pedir con humildad la asistencia divina para realizar con certeza moral la tarea confiada por la Iglesia.
Gracias, Eva. Y vamos a seguir en Roma, porque allí se reúnen desde hoy los delegados diocesanos de medios de comunicación.
En el encuentro, que durará hasta el miércoles, las delegaciones trabajarán en torno al contenido del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Enviado especial a Roma, Faustino Catalina. Buenas tardes.
Buenas tardes. El debate sobre las noticias falsas y el periodismo de paz que el Papa Francisco ha propuesto para la próxima Jornada Mundial de los Medios de Comunicación Social centra desde hoy los trabajos de un centenar de directores y trabajadores de las delegaciones diocesanas de medios de comunicación. Los participantes recibirán información de primera mano de Monseñor Semeraro, secretario del G9, sobre las reformas que está realizando el Papa Francisco en la Curia Vaticana. Más concretamente, tendrán la oportunidad de conocer con Darío Viganó, prefecto de la Secretaría de Comunicación, las reformas que se realizan en este trabajo pastoral con la visita a la sala de prensa, al Centro Televisivo Vaticano, el diario El Osservatore Romano y Radio Vaticano. Habrá también encuentros con varios corresponsales en el Vaticano y especialistas en comunicación y redes sociales para concluir con la audiencia general del miércoles con el Papa Francisco.
Gracias, Faustino. Y ya en nuestro país, en Oviedo, el arzobispo se ha pronunciado sobre la polémica del IBI de la Iglesia.
Monseñor Jesús Sanz ha vuelto a recordar que la Iglesia no tiene ningún trato preferente en el pago del impuesto de bienes inmuebles respecto a otras confesiones religiosas. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas, buenas tardes.
El arzobispado ha recibido ya la carta del Ayuntamiento de Oviedo que le pide identificar los edificios que no son destinados al culto y a los que el gobierno local quiere cobrar el IBI. El arzobispo asegura que no tiene ninguno dedicado a actividades lucrativas y que el régimen fiscal de la Iglesia es el mismo que el de otras organizaciones que trabajan para ayudar a la sociedad.
No es un privilegio, sino que estamos sencillamente con una exención fiscal porque nosotros hacemos una aportación, es una ayuda para poder ayudar.
No es la primera vez, recuerda Monseñor Jesús Sanz Montes, que un ayuntamiento quiere cobrar el IBI a la Iglesia, aunque insiste en que la ley es muy clara en este terreno.
Pues hoy terminamos esta edición del Espejo refiriéndonos al seminario sobre eutanasia y cuidados paliativos que tuvo lugar el pasado viernes en el Congreso de los Diputados y que concitó a expertos de alto nivel de varios países. El tono lo resumía muy bien un médico que aseguraba que tras casi 25 años trabajando en cuidados paliativos jamás había encontrado un paciente que le pidiera ayuda para suicidarse y sí, en cambio, muchos que querían ayuda para no sufrir. La eutanasia es, en la inmensa mayoría de los casos, un debate artificial para los enfermos y para sus familiares. A la misma hora que tenía lugar este seminario, el Papa advertía sobre los estragos de una cultura en la que la persona vale en función de su eficiencia y su productividad. Por el contrario, una mirada humana y compasiva sobre los enfermos terminales pone el foco en el acompañamiento. Este seminario concluía reclamando una ley integral de atención al final de la vida, que gozaría además de un consenso social y político prácticamente unánime para facilitar que las familias puedan dar la mejor atención y acompañamiento a sus seres queridos en esas circunstancias. Y si, pese a todo, hay quien se empeña en seguir con la vía de la eutanasia, la única explicación es su empecinamiento ideológico.